bienvenidos al episodio número 19 de La Colina de Marte. Qué gusto poder estar de nuevo con todos ustedes y gracias, de verdad gracias por tomarte el tiempo de escuchar este nuevo episodio. Gracias por escuchar los episodios pasados, gracias por compartirlo, gracias por dar like a cada publicación en Instagram y gracias por esperar siempre y siempre estar al pendiente de cada nuevo programa, de cada nuevo tema que sale en este proyecto de La Colina de Marte. El episodio pasado vimos tres aspectos de la vida de Abraham. Esta es la parte 2, es la continuación del episodio pasado. Y el episodio pasado vimos tres cosas, en este vamos a ver las últimas 4. Y antes de entrar directo al tema, solamente quiero recordarte las características que vimos en el episodio pasado para que podamos estar un poquito en sintonía. Y esas tres cosas son las siguientes, y es que Abraham fue llamado con una promesa. Él era un hombre de fe y él era un ejemplo de mansedumbre y humildad. Y este cuarto punto que sigue me gusta mucho porque yo creo que todos nos vamos a sentir identificados con Abraham. Y esta cuarta cosa es que Abraham es un ejemplo de debilidad. Algo que me gusta mucho de la Biblia y es que cuando los hombres de Dios estaban escribiendo los pensamientos, la historia, la narrativa de la Biblia y estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo, no lo estaban escribiendo desde un punto de vista como, yo soy fan de Abraham, o soy fan del apóstol Pablo, soy fan del rey David, sino simplemente estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y ellos registraron aún las faltas de estos hombres, las debilidades y los pecados de estos hombres. Si hubieran sido fans, si hubieran sido seguidores fieles, lo más seguro es que no hubieran redactado los errores, sino que solamente hubieran exaltado las virtudes de estos hombres, de la Biblia, estos hombres de fe, estos hombres valientes y llenos de coraje para enfrentar la vida. Pero cuando tú lees la Biblia ves todo lo contrario. Es un libro en donde cada hombre de Dios es una carta abierta. Es decir, no hay privacidad en su vida. Todos sus errores y todos sus aciertos están abiertos ante nuestros ojos para que podamos conocer y para que podamos aprender en donde sí equivocar, en donde sí acertamos y en donde no deberíamos equivocarnos. Y Abraham es un ejemplo de esto, es un ejemplo total de esto. Hay dos pasajes, que es Génesis 12 y Génesis 20, en donde Abraham expone su parte más débil. Y no sé si la sepas, si lo has notado, pero una de las partes más débiles de la vida de Abraham era la mentira. Abraham mintió en Génesis 12 con el rey de Egipto. Y en Génesis 20 con Abimelec, ambos le hicieron ver su error. Ahora, quiero que sepas cuál fue la mentira de Abraham. En estos dos pasajes, Abraham y Sara iban llegando a nuevas ciudades para ellos. Entonces, Abraham reconocía que Sara, su esposa, era una mujer muy hermosa, de un hermoso aspecto, era atractiva, era guapa, era bonita. Aún a pesar de su edad, todavía seguía llamando la atención. Y Abraham le dice, cuando lleguemos a tal ciudad, cuando lleguemos a Egipto, cuando lleguemos aquí con Abimelec, yo quiero que tú digas que eres mi hermana. No quiero que digas que eres mi esposa para que no me vaya mal por esto que tú vas a decir. Quiero que me vaya bien. Ahora, no estoy tan de acuerdo con lo que hizo Abraham, porque prácticamente está exponiendo a su esposa. En las culturas pasadas, si el rey de Egipto o Abimelec veían que esa mujer era atractiva para ellos, ellos podían tener la libertad de agarrarla como esposa, prácticamente quitársela a la familia con la que venía y ellos apropiarse de ella sin su consentimiento. Entonces lo que hace Abraham es exponer a su esposa, es desprotegerla y es decirle a ella que mienta para que a él le vaya bien, lo cual no estoy nada de acuerdo con ese método. Creo que no es lo correcto. Creo que como hombres de familia, nuestro deber es proteger a nuestras esposas. Pero aún así, Dios usó al rey de Egipto y usó a Abimelec para hacerle ver a Abraham su error. Ambos fueron, por así decirlo, reprendidos por Dios en sueños de ciertas maneras. En una el Señor, en una ocasión con Abimelec, le cerró la matriz a todas las mujeres y el Señor le dijo a Abimelec: pobre de ti si tocas a Sara, porque ella es esposa de Abraham. Y en los dos casos salen estos dos reyes y le dicen a Abraham: hey, ¿qué onda? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no nos dijiste que era tu esposa y nosotros la hubiéramos respetado? Y en ese tiempo, esta es la forma en la que Dios permite que el hombre sea consciente de su error. Dios usa al rey de Egipto y Dios usa a Abimelec como un instrumento para hablar a la conciencia de Abraham y decirle que mentir no es correcto y que mentir no es nada agradable. Y esto demuestra que todo hombre de Dios es imperfecto y comete errores. Y gracias a Dios también por su palabra, por el Espíritu Santo y también por los amigos que nos hacen ver nuestras imperfecciones y que nos hacen ver nuestros errores con el fin de que podamos mejorar en esta vida, en este caminar de fe. Lo más sorpresivo de todo es que Abraham fue bendecido a pesar de su mentira. Y yo siempre digo de broma que si quieres ser bendecido por Dios, entonces tienes que mentir para que Dios te bendiga. Pero no es cierto, la Biblia no está diciendo eso. No estoy diciendo que mientas para ser bendecido, porque la mentira tiene sus consecuencias. Pero el principio que te quiero decir es este: Dios puede usarnos a pesar de nosotros. Dios te puede usar a ti a pesar de ti. Es decir, que Él conoce tus faltas y tus pecados y aún los secretos más oscuros que nadie sabe más que tú y Dios, y no por eso Él huye espantado. Cuando Dios ve tus errores y tus faltas, Él no dice: ay, me estoy espantando, mejor me alejo de ti. Dios no es un Dios que se espanta por tus más graves errores y tus más profundos pecados. La gracia que Él nos ha regalado, Él no la retira tan fácilmente. No hay algo que pueda espantar a Dios como para que Él pueda retirar su gracia de un día al otro. Dios, me encanta esto de la gracia de Dios, y es que Dios protegió a Abraham, y a pesar de él, en el capítulo de Génesis 20, Dios honra a Abraham como profeta y le dice a Abimelec que fuera con Abraham para que Abraham orara por su casa y por todas las mujeres de la tierra de Abimelec. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, el Señor había cerrado las matrices. Es decir, que las mujeres no podían dar a luz hijos, eran estériles. Y me sorprende este punto, que Dios llama a Abraham profeta. Ponte a pensar, alguien que miente es considerado profeta de Dios. Y eso es una contradicción enorme, porque el profeta de Dios habla la verdad de parte de Dios y por lo tanto no podría mentir teóricamente. Pero lo que me encanta es que Dios no ve a Abraham como mentiroso, sino lo ve como lo ve de acuerdo a su perspectiva divina, y es que Abraham es profeta, no es mentiroso. Es decir, que Dios no te llama a ti por tu error, Dios te llama a ti por lo que Él ve que tú eres delante de sus ojos. Y entonces Abimelec le dice a Abraham: ora por esta casa, ora por nuestras mujeres. Y al final las matrices cerradas fueron abiertas por causa de la oración de Abraham. Y esto es algo que me gusta. Dios usa mujeres y hombres imperfectos, y Dios te quiere usar a ti a pesar de las debilidades con las que luchas, para que tú puedas ser de bendición a otros. Para que cuando tú ores por otros, las matrices cerradas de esas personas sean abiertas y ellos también puedan ser productores de vida. Tu error no te define y tu error no detiene el propósito divino que hay para ti. Dios te puede ayudar a vencer tu debilidad y Dios puede obrar por medio y a través de tu debilidad. Como lo dice Pablo: yo me glorío en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, su gracia es fuerte. Ahora, no quiero que te quedes en tu debilidad. Siempre busca mejorar en cada aspecto de tu vida. Busca la santificación en cada área que tú sepas. Busca ayuda. Pero eso sí, el Señor te puede usar a ti. No importa tus errores, no importa tu pasado, no importa tus debilidades, no importa de qué pie cojeas, el Señor te quiere usar. Porque Dios es bueno y porque Dios manifiesta su poder con los que saben, con los que reconocen que son débiles y con los que reconocen su dependencia de la gracia de Dios. Y este punto de la oración de Abraham por Abimelec me lleva al quinto aspecto que yo he aprendido, o al menos noto en la vida de Abraham, y es este. Abraham era un hombre de oración, así de sencillo. Abraham era un hombre de oración, y este lo voy a llamar así, el espectro de la oración, el misterio de la oración, la profundidad de la oración. Es un tema tan amplio, tan vasto, que honestamente no me alcanzaría estos 3 minutos que te voy a explicar este punto como para decirte todo lo que es la oración, pero por lo menos quiero mencionarte algunas cosas que veo en la vida de Abraham que creo que puedes aplicar en tu vida de oración con Dios. Y es esto: cuando Dios se revelaba a Abraham, y tú lo ves desde Génesis 12, la respuesta de Abraham era construir un altar e invocar el nombre de Dios. Es decir, aquí se me apareció el Señor, quiero dejar un recordatorio de que en este lugar yo tuve un encuentro con el Señor y de que en este lugar yo hablé con el Señor cara a cara. Ahora, cada altar era un símbolo que le recordaba esto, que Dios se le había presentado en algún momento de su vida, y siempre eran como momentos muy claves donde el Señor se le presentaba a Abraham. Esto era algo constante en él. Pero si te vas unos capítulos más adelante, por ahí en Génesis 18, siento que aquí hay algo en la vida de Abraham que me sorprende mucho. Hay dos cosas, dos aspectos que yo creo que podemos aplicar. Hay una profundidad en la vida de oración de Abraham. Y en este capítulo, si tú lo recuerdas, dice que Abraham estaba al calor del día y dice que miró a lo lejos y vio 3 hombres que se le acercaron a él, y dice que él se apresuró a recibirlos y se postró en tierra y les dijo: pasen, quédense, yo quiero atenderlos, quiero hospedarlos. En otras palabras, esto es lo que muchos teólogos llamarían, es una teofanía, es decir, es una aparición de Dios visible ante los ojos humanos. Y esto me gusta, y es que Abraham estuvo atento a la manifestación de Dios. Abraham no estaba distraído, sino que estaba esperando el momento en que Dios se le pudiera manifestar para poder recibirlo, para poder hospedarlo. Y yo creo que uno de los errores más grandes que podemos cometer como personas que profesamos nuestra fe en Dios es que si es, ay, ¿cómo lo puedo decir? Es que Dios esté junto a nosotros y no darnos cuenta que Él está a mi lado, y por lo tanto perderme de ese momento. Es decir, podemos por un momento sentir la presencia de Dios, pero al mismo tiempo no hacemos nada por guardar ese momento de intimidad con Él. Yo les he dicho a algunos de colectivo Ancla, y yo les he preguntado cuando me toca dar estas clases, les pregunto: ¿has tenido algún impulso para orar? De repente que estás, no sé, que estás trabajando y que de la nada dices: necesito orar, necesito encontrarme con Dios, aunque sean 3 minutos, pero hay algo que necesito derramar mi alma delante de Dios, aunque sean 3, 5 minutos. Y de repente dices: sí, ahorita lo voy a hacer, ahorita que tenga una chancecita voy y oro. Y cuando ya te diste cuenta, ya pasó toda tu jornada laboral y ya no oraste, llegas a tu casa y dices: ah, es que en ese momento tenía que haber orado. Y yo aprendí de un pastor, que siempre lo menciono, Martin Lloyd-Jones, dice: cuando tú sientas el impulso a orar, no lo detengas, simplemente ora, porque estoy seguro que en ese momento está pasando Dios ahí junto a ti, en ese momento tienes que saber hospedar su presencia y saber recibirlo y saber atesorar ese momento para estar con él. Abraham fue un buen hospedador de la presencia de Dios. Y tú y yo también podemos ser buenos hospedadores de la presencia de Dios, ser buenos receptores de su presencia y decir, aunque sean 3 minutos, yo no me quiero perder este tiempo de intimidad por nada. Porque Dios está pasando junto a mí en este momento, necesito que Él se quede conmigo. Necesito saber que yo estoy hospedando bien su presencia. Y el punto es este. Cuando estamos en una constante vida de oración, siempre seremos más sensibles a la presencia de Dios y buscaremos disfrutar de su presencia continuamente. Una vida de oración constante, yo sé que no es fácil, al principio parece un deber y una obligación, pero al final tiene que ser un deleite. Si en el principio es pesado, al final tiene que ser un disfrute total. Yo sé que esta es una quizás la práctica espiritual donde casi todos fallamos más. Es más fácil leer la Biblia porque pues, quizá tienes gusto por leer o quizá no, pero es más difícil a veces buscar a Dios en oración porque involucra un esfuerzo mental, espiritual, emocional, físico. Involucra todo lo que tú eres para poder concentrarte en la oración. Pero no importa qué tanto tiempo ores, o sea, no te estoy diciendo que ores una hora todos los días, puedes orar 10 minutos, pero siempre con un corazón sensible a su presencia. Y mientras más lo practiques, más sensible se vuelve tu corazón al mover de Dios, al mover de su espíritu, a lo que Él quiere hacer contigo en ese momento. Y cuando llegue la presencia de Dios a tu vida, inesperadamente tú vas a poder decir, esta es la presencia de Dios, tengo que hospedarla. No tienes que esperarte al domingo, no tienes que esperarte al miércoles de oración. Tú vas a aprender a reconocer cuando Dios viene a encontrarse contigo y tú vas a ser un buen hospedador porque tienes un corazón sensible a su presencia. Y este es el primer punto que yo veo en la vida de oración de Abraham, es que él era un buen hospedador. Y lo segundo es que Abraham era un intercesor. En ese mismo capítulo, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra es la ciudad donde estaba viviendo su sobrino Lot. Y la intercesión es un elemento de la oración en donde prácticamente pedimos a favor de otra persona por el bien de alguien cercano a nosotros. Si tú ves la vida, o al menos esta historia en la vida de Abraham, tú vas a ver que él como unas 6 veces le dice al Señor, si hay 50 justos no destruyas la ciudad, si hay 40 no la destruyas, si hay 30 no la destruyas. Y después le dice, perdóname que ya me puse a hablar y sé que soy polvo y ceniza, pero si hay 20 o 15 personas, por amor a esas personas no destruyas la ciudad. Y Abraham sabía que no había ningún justo, quizá Lot y más o menos. Pero el Señor fue bueno con Abraham y le dijo, no voy a destruir, sino que voy a rescatar a Lot. Y mandó a 2 ángeles para que sacaran a Lot y para que lo cuidaran y que él no fuera destruido con todo el fuego que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra. Pero la intercesión quizás es algo que no nos gusta a muchos porque la intercesión involucra perseverancia, la intercesión involucra tiempo, la intercesión nos hace sudar, nos hace preocuparnos en cierta manera, a veces hay cierta clase de estrés, si eres papá, si eres mamá escuchando esto y tienes un hijo que está perdido, una hija, lo que el Señor quiere de ti es que intercedas a favor de esa persona y seas perseverante, seas persistente, seas tenaz, seas obstinado en tu petición. Si hay algo que tú estás buscando desde hace tiempo, cuando tú ves la vida de Abraham, el Señor te está invitando a ser así de perseverante como él. Y tienes que saber que Abraham no se cansó, no desistió, no se rindió, como lo dije, fue perseverante, fue tenaz y fue obstinado en su petición. Tienes que saber que Dios no se cansa de escucharnos, sino que Dios se deleita en nuestras oraciones. Dios ama tu perseverancia y tu dependencia en su poder. Y aunque no conocemos su mente ni sus planes perfectamente, siempre debemos arriesgarnos en orar a Él. Cualquier cosa que sea para el beneficio de su reino, de nuestra vida y de su iglesia, en donde sea que Dios se lleve la gloria, vale la pena arriesgarnos en oración y vale la pena ser perseverantes, ser tenaces, ser obstinados, no rendirnos, no desistir, no cansarnos, porque al final podemos ver la respuesta de parte de Dios. No sé si te vaya a llevar 5, 10, 20 años ver la respuesta a tus oraciones, pero Dios honra esa perseverancia. Dios honra esa tenacidad. Hay un testimonio de una persona muy conocida en la historia de la iglesia que se llamaba George Mueller. Él era un fundador de orfanatos y Dios lo usó como un hombre de fe, un hombre de oración. Algunos dicen que era el Abraham moderno, por así decirlo. Pero en uno de sus diarios de oración, como que al final, de antes de morir, él puso que tenía como 60 años orando por un par de amigos. 60 años. Más de la mitad de la vida que él vivió, él llevaba orando por esos dos amigos. Y llegó el día en que George Mueller se murió. Y se murió sin verlos convertidos a Cristo. Pero la historia dice que tiempo después, a los meses, de diferentes maneras, Dios contestó las oraciones de George Mueller, aun cuando él ya estaba muerto. Y los dos amigos de George Mueller vinieron a la fe en Cristo. 60 años, se muere sin ver respuesta a esas oraciones. Pero Dios respondió esas oraciones tiempo después. Quizá no vas a ver las respuestas en vida, pero puedes confiar que Dios honra tus oraciones. Dios honra tus oraciones. Dios se deleita en escucharte orar y en escuchar hablarle a Él. Y eso está bien padre. Yo creo que es un reto para todos poder imitar esta vida de oración de este hombre llamado Abraham. El punto 6 es súper cortito, pero pienso que es muy clave en la vida de Abraham. En la vida de Abraham, creo que se escuchó bien, me escuché bien gringo, perdón, no soy americano, pero en la vida de Abraham, y es esto, que Abraham fue bendecido completamente. Es un versículo que, leyendo yo este pasaje, lo encontré y saltó tanto a mis ojos que dije, wow, eso está increíble. Génesis 24:1 empieza así: Abraham ya era un hombre muy anciano. En la Reina Valera dice, era un hombre avanzado en días y el Señor lo había bendecido en todo. Y el Señor lo había bendecido en todo. No voy a durar tanto explicando este punto, pero lo que sí te quiero decir es esto. Cuando llegues al final de tus días, y te digo esto porque normalmente a veces pensamos mucho en el pasado, o pensamos en lo que yo quiero ser ahorita, pero planificamos poco para el futuro. O si vemos como el futuro, lo vemos quizá como 5 o 10 años. Pero quizá no tomamos en cuenta que un día vamos a llegar a ser ancianos, si Dios lo permite. 80 años, 90, 95, los que les vaya mucho mejor, algunos 70. Pero sea cual sea la edad que vayas a llegar en esta vida, que un día tú puedas voltear atrás y decir, he vivido 75 años o he vivido 60 años y el Señor me ha bendecido en todas las cosas. Cuando digo bendecido en todas las cosas, no estoy hablando quizá de que eres millonario, que tienes miles de casas y miles de propiedades, sino que tú puedas decir, estoy satisfecho con la vida que el Señor me ha permitido vivir. Estoy contento con todo lo que el Señor me permitió vivir. Puedo voltear atrás y ver los momentos de dolor, los momentos tristes, los momentos felices, los momentos en familia, los momentos de estrés, los momentos de prosperidad, los momentos de escasez, y que siempre hay una constante, y es decir, el Señor estuvo conmigo en todos esos momentos. Por lo tanto, ahora tengo 75, tengo 80 años y puedo decir que el Señor me ha bendecido en todas las cosas. Ahora, quizá tienes 25, tienes 20 y quizás dices, no he cumplido ni siquiera la mitad de mis objetivos. No he logrado todo lo que quiero lograr, no tengo la maestría que quiero tener, no sirvo en la iglesia a tiempo completo como lo he soñado desde hace muchos años, o no me he casado con la mujer que quiero, no sé, lo que tú quieras ponerle. Pero Efesios 1 dice que en Cristo hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Si tú has venido a la fe en Cristo, tú ya no necesitas nada. Tú estás completo, completamente bendecido. Tú estás completo, estás satisfecho. Tú debes reconocer que ya lo tienes todo en Cristo Jesús. Pero sí, que esta sea una meta de vida. Al menos lo es para mí. Y una de mis metas de vida es esto, que cuando yo llegue a mis años finales de vida, yo pueda decir, el Señor me ha bendecido en todo. El Señor me dio una hermosa familia, me dio una hermosa esposa, me dio unos hermosos hijos. Él siempre estuvo conmigo, Él siempre me proveyó, Él siempre me cuidó, Él siempre me protegió, Él siempre fue mi sanador, Él siempre fue mi escudo, Él es mi sol, mi justicia, Él es mi rectitud, mi santidad, mi sabiduría. Que al final de tus años no termines frustrado, sino contento y satisfecho por todo lo que Dios te permitió vivir. Y el último punto de la vida de Abraham, punto número 7. Y así como el punto 1 es que Abraham fue llamado con una promesa, el punto número 7 es que Abraham fue protector de esa promesa hasta el final de sus días. Génesis 24 nos narra la historia cuando Abraham le pide a su siervo que vaya en busca de una esposa para Isaac, el hijo de la promesa. El siervo le pregunta a Abraham, Señor, ¿qué pasa si Isaac, o mejor dicho, ¿qué pasa si no encuentro una mujer para Isaac en esas tierras? ¿A dónde lo llevo? ¿De dónde le busco? Y Abraham le dice, si algo te puedo pedir, es que no se case con ninguna cananea, que no se case con ninguna extranjera, no sea que se vaya a desviar tras otros dioses y la promesa de Dios por medio de Isaac se viera interrumpida o contaminada. Al final sabemos que el siervo encuentra a Rebeca y se la lleva a Isaac, se casan. Rebeca es familiar, es como una sobrina de Abraham. Y me encanta esto, que Abraham lo que hace es proteger la promesa que Dios le había hablado. Abraham sabía que ya iba a morir y sabía que Isaac tenía que continuar con ese legado. Por lo tanto, trata de encontrarle la mujer adecuada, la compañía adecuada, alguien que no lo desviara del propósito de Dios, sino al contrario, fortaleciera el propósito de Dios junto con él. Y lo segundo que yo encuentro de Abraham respecto a este punto es que en Génesis 25 del 5 al 6 dice esto: Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac, pero antes de morir les dio regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Eso es bien, bien interesante. Abraham, después de que muere su esposa Sara, se vuelve a casar, vuelve a tener otros hijos. Y fue muy bendecido, fue muy fructífero en esta parte, pero antes de morir, y ya Isaac teniendo a su esposa Rebeca, dice que los separó, es decir, a todos los demás hijos los hizo a un lado, les dio regalos, no los dejó desprotegidos, pero Isaac lo dejó en la tierra donde tenía que estar. Todo lo que era de más valor para Abraham se lo dejó Isaac. Y yo sé que puedes decir, ay, qué mala onda el Abraham, ¿para qué tiene tantos hijos si los va a... está separando a la familia o los está mandando lejos de Isaac? Se ve que era su favorito, era su preferido. Y yo pienso que no es tanto eso, sino que Abraham entendía el peso de la promesa que Dios le había dado. Abraham tuvo más hijos y tuvo más hijas, pero a ellos no los hizo parte de la promesa que Dios tenía para Abraham y que tenía en este momento para Isaac. Y aunque tú quieras verlo como qué mala onda el Abraham con sus demás hijos, la verdad es que no, en esos tiempos antiguos no fue tan mala onda, sino que fue, prácticamente lo que hizo fue asegurar legalmente la tierra para Isaac. Así no habría pleitos por posesiones, porque qué tal si se moría Abraham y estos demás hijos quizá tenían más poder o más fuerza humana y mataban a Isaac y ellos poseían la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a Isaac y después a Jacob. Y ahí hubiera pasado algo medio extraño, no sabemos por qué no pasó así. Pero todo era de Isaac y todo era para Isaac, para que Dios cumpliera sus planes en ese lugar sin estorbos por medio de este hijo de la promesa llamado Isaac. Abraham no es injusto, sino que es entendido. No dejó a estos demás hijos desprotegidos, sino que los bendijo. Es decir, dice que les dio regalos, les dio dones, les dio lo necesario para que ellos pudieran mantenerse con vida. Pero como te lo dije, Abraham entendía que Dios estaba trazando un propósito específico y se encargó de cuidarlo mientras vivía. El punto de esto es que si Dios te ha dado una promesa y que si Dios te ha dado un llamado específico y si tú ya lo reconoces, no lo descuides, protégelo con toda tu vida. No lo contamines, no lo ensucies, no le quites el valor que realmente tiene, sino crece en la sabiduría que necesitas crecer para atesorarlo, para cuidarlo y para trabajar aquello que Dios ya ha puesto en tus manos. Yo creo que todos tenemos una promesa especial de parte de Dios para nuestras vidas. Y creo que nuestra mayor responsabilidad, antes que buscar cómo cumplir esa promesa, es no contaminar esa promesa. A veces estamos tan preocupados y tan apresurados por querer cumplir el llamado de Dios y creemos que el fin justifica los medios, pero en cuando intentamos hacerlo por nuestras fuerzas ya estamos contaminando y estamos ensuciando la promesa tan limpia, tan pura, tan especial que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y a veces lo que Dios más quiere es simplemente es que sepamos cuidar y atesorar y valorar eso y ser pacientes hasta que Dios cumpla su promesa en nosotros. Así que todo lo que Dios te ha dado, cuídalo con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque Dios quiere cumplir ese propósito en ti. Dios tiene trazado un plan especial para tu vida. Y estos cuatro aspectos de la vida de Abraham son de mucha inspiración para mí y espero lo sean para ti. Espero hayas aprendido algo, ya sea mucho o sea poco, pero espero que esto anime mucho tu corazón. No olvides que Dios desea usarte con todo y tus debilidades. Él desea mostrarte su gracia y Él quiere mostrar su gracia por medio de ti al mundo que está perdido y que necesita de su luz y de su esperanza. También recuerda que la oración es el medio que Dios nos ha regalado para estar en contacto directo con Él. Simplemente no tardes en buscar su presencia. Procura mantenerte atento a cada bendición que Dios te da día con día. Anótalas, atesóralas, captúralas, pero que nada de lo que Dios ha hecho y hace por ti se quede en el olvido. Siempre recuérdalo. Y por último, para resumir todos estos últimos cuatro puntos que vimos, es que protege con toda tu vida lo que Dios ha puesto en tus manos. No lo desperdicies, no lo contamines. Y de verdad, muchas gracias por haber escuchado esta segunda parte de la vida de Abraham. Espera a los cuatro aspectos de la vida de Jacob en el siguiente episodio. Y espero que este episodio haya sido de ánimo para tu vida y que hayas aprendido algo especial y algo esencial para aplicarlo en tu día a día. Recuerda que esto es La Colina de Marte. Nos vemos hasta el próximo episodio.